6 de la mañana, 48 minutos. El doctor Hugo Acero es secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Acero, buenos días.
Néstor, buenos días.
¿Cuál es el resultado de estos actos, de estas manifestaciones y del vandalismo en que terminó en buena medida esto ayer, anoche en Bogotá, doctor Acero?
Néstor, ayer se convocaron 6 marchas y concentraciones en Bosa, Fontibón, en la 26, de manera particular, la Universidad Distrital, a movilización última, digamos, de la población afrodescendiente. En 3 de ellas se presentaron no solamente el nivel de concentración, marcharon al comienzo de manera pacífica, finalmente terminaron enfrentando a la fuerza pública, vandalizando 2 estaciones, la del Consejo y San Diego, y algunas instituciones financieras. El resultado, digamos, del intento, porque también hubo unos intentos pues de diálogo, de mirar qué era lo que demandaban, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses, particularmente con las personas que han venido protestando en las localidades, pero no había realmente ningún interés de dialogar o por lo menos de exponer de manera pacífica las demandas que convocaron estas manifestaciones, sino básicamente el interés era vandalismo y violencia.
Secretario, ¿quién convocó a las marchas de ayer?
En algunos casos se hablaba de organizaciones juveniles o de estudiantes, y en otros básicamente de ciudadanos que se convocaban en contra del gobierno nacional, en contra de la discriminación y pues desde luego, e inclusive de algunos elementos del manejo de la pandemia, falta de alimentos y demás.
¿Pero no era Petro el que estaba convocando?
No existía dentro de las convocatorias, digamos, una persona en particular. No existía, aunque desde luego él terminó apoyando este tipo de manifestaciones. Inclusive la única manifestación orientada, digamos, hacia el tema de discriminación fue la manifestación que hubo desde la 26 hasta la Procuraduría en contra precisamente del racismo. Y allí transcurrió de manera tranquila y terminó con un plantón al frente de la Procuraduría casi sobre las 8 de la noche.
Es que le pregunto por Petro porque él pone una foto de las manifestaciones de anoche y dice, no es Estados Unidos, es Bogotá. Son las mismas marchas, las mismas razones y la misma represión. Él está comparando a Claudia López, dice Claudia imita a Trump en el manejo de las manifestaciones. ¿A usted le parece que es comparable lo de Estados Unidos con lo que vivió Bogotá anoche?
No, desde luego que no. Desde luego que no. Yo creo que las marchas que se han dado alrededor del mundo, precisamente por la manera como murió, precisamente, sobre todo estos temas de racismo, y se han dado en todo el mundo, definitivamente en Colombia. El caso de ayer fue una serie de concentraciones orientadas específicamente en contra del gobierno nacional en su mayoría, y reviven, digamos, las últimas manifestaciones que tuvimos antes de que apareciera el tema del COVID y antes de la pandemia. Yo diría que algunas personas interesadas en algunos casos están financiando, como sucedió y como se logró comprobar, digamos, antes de la pandemia, están financiando este tipo de manifestaciones única y exclusivamente para crear caos, desorden y ejercer violencia.
Precisamente, doctor Acero, la alcaldesa decía que estas marchas solo favorecen a los extremistas e incluso hoy dice que van a judicializar el vandalismo. En un trino que acaba de publicar, dice que si bien no pueden prohibir las marchas, lo que sí pueden es judicializar el vandalismo, sobre todo que porque se convocan en plena pandemia para desestabilizar la salud y la democracia. ¿Qué información de inteligencia tienen ustedes para que la alcaldesa haga estas afirmaciones en su cuenta de Twitter?
Bueno, antes de la pandemia recordarán unas investigaciones que hizo la policía que llevaron a que 7 personas fueran presentadas ante la justicia y los 7 terminaran con medidas de aseguramiento y procesos, digamos, judiciales en firme. Yo creo que igualmente venimos con una serie de investigaciones que viene haciendo la policía y la fiscalía sobre personas básicamente interesadas en realizar este tipo de desórdenes. La primera investigación había comenzado meses atrás, con buenos resultados desde el punto de vista de lo que se presentó antes de la pandemia, y las siguientes investigaciones sí las está desarrollando la policía y la fiscalía, y habría que esperar, digamos, a que finalicen, pero de hecho se tienen indicios de que existen personas interesadas básicamente en crear estos hechos de violencia y delincuencia. Ahora, respecto a la manera como estamos procediendo, es que sabemos efectivamente dónde va a haber las concentraciones. Ahí hay concentración tanto de policía como de gestores y de personas que están dispuestas, funcionarios nuestros que están dispuestos a dialogar y atender las demandas que llevan a que se concentren y protesten. Pero si no se logra ningún tipo de diálogo, no se logra ningún tipo de acuerdo, y el interés es más bien vandalismo, pues desde luego tenemos los elementos no solamente de videos, sino también en flagrancia, que permitirán presentar a estas personas ante la justicia y lograr un proceso de judicialización y en algunos casos la detención
pero,
de estas personas.
Pero doctor Acero, dice usted, ¿serán judicializados si no hay un acuerdo antes?
No. Digamos que existe el protocolo, y es un protocolo que desde luego en la norma existe, inclusive en los protocolos policiales desde siempre, en términos de operatividad. Lo que se busca es precisamente atender las demandas de las personas que están protestando y que están concentrándose.
¿Cuánta gente?
Y de manera particular, si ya se hay hechos de violencia y delincuencia, pues desde luego se detienen en flagrancia y desde luego serán presentados ante los jueces.
Entiendo. Doctor Acero, ¿cuántas personas más o menos había en estas manifestaciones de ayer aquí en Bogotá?
Bueno, fue variable. En algunos casos fueron 80, 70, 120. Al final del día hay, digamos, 7 personas que fueron presentadas ante los jueces para procesos de judicialización y 103 personas más que fueron detenidas de manera preventiva en la medida en que participaron. No teníamos las suficientes evidencias de ellos, 12 muchachos menores de edad, que fueron entregados durante la noche a cada uno de sus padres.
Sí, doctor. Eso quiere decir que eran menores de edad. Doctor Acero, ¿cuál es la razón por la que hoy en Colombia en general no se permite un grupo de 10, 20 personas en un restaurante? ¿No se permite aglomeración de algunas personas en una peluquería? ¿Y sí se permite que haya una manifestación con 100 o con 200 o 300 señores de estos?
Se han dado manifestaciones como las que han promovido precisamente los docentes, los profesores, en donde se concentran en la Plaza de Bolívar con prudente distancia y demás, han logrado protestar. Los cacerolazos, digamos, es una forma importante también de protestar. Nosotros estamos insistiendo y desde luego estamos no solamente insistiendo, sino en la práctica estamos tratando de que las personas mantengan la distancia. Ese tipo de manifestaciones no son, digamos, autorizadas, no piden ningún tipo de autorización, se convocan a través de las redes. Lo que nosotros hacemos de manera específica es, reconociendo que están convocadas en las redes, disponemos de los servicios de manera específica en lo que tiene que ver con policía y la posibilidad de con funcionarios ahí en el sector.
Pero, secretario, entendiendo que pueden ser convocadas a través de redes, a través de WhatsApp, a través de Telegram, ¿no existe una posibilidad de que las autoridades de las alcaldías o de los municipios puedan de alguna forma restringir más severamente esas marchas, teniendo en cuenta el momento en el que estamos? La alcaldesa dice que hay una sentencia de la Corte Constitucional que no lo permite. ¿No podría hacerse algo más para evitar que, mientras todos estamos aislados, haya muchas personas sin tapabocas y juntas en las calles de Bogotá, por ejemplo?
Digamos, hay un elemento importante, y es que de hecho la gran mayoría de ciudadanos están saliendo, así como lo hacemos en Transmilenio, así como lo hacemos en espacios públicos, en este tipo de cosas también lo vamos a hacer. No vamos a entrar a violentar de manera específica como primer elemento. Pretendemos que se disuelvan de manera pacífica. Si no lo hacen y esas demandas que están proponiendo no están dispuestas tampoco a dialogarlos, desde luego procedemos a disolver este tipo de marcas.
Sí, pero doctora Acero, permítame, le insisto en la pregunta de Ricardo, porque es que si, como ha dicho hace unos minutos la alcaldesa, por sentencias de la Corte Constitucional, no podemos prohibir y tampoco autorizar marchas, Lo que sí podemos es judicializar. Es decir, ¿están maniatados?
No, lo que da las normas lo estamos aplicando. Si ya desde el punto sanitario, algunas personas desde luego ponen en riesgo no solamente su vida, sino la vida de los demás, vamos a aplicar las normas tal y como están establecidas.
Sí, doctora, pero si le entendí bien.
En el caso sanitario hay personas que, por ejemplo, sabiendo que tienen COVID, siguen saliendo. Y de manera específica, digamos, ese desde el punto de vista legal, podemos sancionar a estas personas, porque están no solamente exponiendo a los demás. Y en ese sentido, digamos, sí existe norma para aplicar.
Claro, de hecho, la experiencia en otros lados, como en Estados Unidos, es que las marchas contra el racismo están terminando en nuevos picos y nuevos casos de contagio. Pero, doctora Acero, quisiera preguntarle por algo que usted dijo hace un rato. Dijo que antes de la pandemia había quedado comprobado que existían personas financiando estas marchas y que ahora también con la pandemia sigue de alguna manera ese incentivo y se siguen financiando estas cosas. Pero la pregunta es si con semejante crisis económica, ¿no?, con semejante golpe para todo el mundo que esto está suponiendo, ¿hay todavía gente que le gaste en serio plata a financiar marchas? Y si no, será más bien que lo que hay en el fondo es un descontento y un malestar legítimo por el hambre, por el desempleo, por lo que sea.
Lo que se demostró con esas primeras investigaciones y puesta a disposición de los jueces, algunas personas, es que la financiación de manera específica venía, en el caso de algunas disidencias, que están dedicadas al narcotráfico. Yo creo que allí la crisis no es tan grande.
Es el secretario de Seguridad en Bogotá, el doctor Hugo Acero, hablando sobre las manifestaciones y el resultado de ayer del vandalismo en Bogotá. No marchas pacíficas, no manifestaciones políticas pacíficas, sino todas llenas de vándalos, infiltrados por vándalos. Doctor Acero, gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, maestro.
Estás escuchando Blue Radio. Prevenir es tarea de todos. Por eso en el Banco Agrario.